Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Digamos, después de que yo salgo del closet, empiezan a aparecer amenazas. Y pues había muchas cosas también en ese momento. Yo era personero del colegio y yo hacía parte de una organización estudiantil que se llama Andes, todavía existe. Es una organización de estudiantes de secundaria. Y pues a mí el panfleto me llegó a nombre propio y decía que era porque era guerrillero, por ser parte de la organización estudiantil, y porque era marica. Pues esa era la frase que usaban. De hecho, usaban palabras mucho más peyorativas. Y decían que yo iba a cundir el pueblo de SIDA. Y era un chino, además, yo no. Pero digamos que era una acusación muy fuerte para un adolescente. 14, 15, como a los 15 pasó eso.
Eric vivía con su familia en el municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá, ubicado al sur de Colombia. En el 2003, su familia toma la decisión de salir de la zona rural e instalarse en el casco urbano, para que Eric y sus hermanos pudieran continuar sus estudios y su padre en sus trabajos como ornamentador.
Viví una parte de mi vida en lo rural, digamos en una finca, pero ya los últimos años ya estaba viviendo en el pueblo, como en la cabecera municipal, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, hermanas. Yo soy el mayor, entonces éramos cuatro, y pues sí, mi hermano y dos hermanas más. Yo era el más grande, entonces pues era el único que podía trabajar, digamos, que tenía más bien conciencia como para trabajar, porque realmente, pues obviamente es trabajo infantil, ¿no? Pero en el campo eso se da mucho. Entonces yo pues trabajaba como con mi papá, arriando vacas, sembrando y haciendo cosas del campo. Y bueno, luego de tal vez 2003, 2004, ya fuimos a vivir a la cabecera municipal y ahí viví hasta el 2007. La finca donde vivíamos era de mi abuelo, entonces mi abuelo se murió y eso entró en un proceso de sucesión y pues ya tuvimos que irnos para el pueblo. Y además también porque la educación en el campo es hasta quinto de primaria, entonces también si uno quería estudiar tenía que irse para el pueblo a vivir o ir todos los días al pueblo y volver a la finca. Entonces pues decidimos irnos al pueblo. Mi papá compró una casita ahí en el pueblo y trabajaba en ornamentación. Esto era posterior al despeje, pero pues yo vivía el despeje, en la zona de despeje al lado, en San Vicente del Caguán. Y luego de eso, pues recuerdo mucho que digamos el contexto político cambió mucho después de Pastrana. Pues que yo creo que después de la época del despeje, quien más tenía poder allí era el paramilitarismo. El alcalde del pueblo era abiertamente de esa gente, o bueno, al menos andaba con ellos, y era de un partido político también cercano a ellos en el pueblo, y así, o sea, entonces realmente hubo una especie de penetración más bien del paramilitarismo en la política que llevó a que, pues, de hecho estuviera el poder económico y político de todo.
Puerto Rico, Caquetá. Por estar en la ya finalizada zona de distensión, era un territorio de disputa entre los diferentes actores del conflicto armado colombiano y esto le trajo problemas a la familia de Eric.
Digamos, no hubo una comprensión de que la gente que vivía ahí, al verse presionada por los actores armados, cualquiera que fuera, si la guerrilla, el ejército, etcétera, pues no tenía otra cosa que obedecer, no tenía otra opción que obedecer, ¿sí? Y que era muy difícil no tener relaciones con las FARC. Cuando mi papá trabajaba haciendo puertas, pues claramente las FARC le decían, le mandaban a hacer un trabajo, pues es muy difícil negarse, pues, en una zona de control armado de un grupo que está al margen de la ley. Sí, le pagaban. Había gente a la que no también, ¿no? Pues es decir, yo no puedo decir que la guerrilla de las FARC no le pagaron a mi papá un trabajo, siempre le pagaban, siempre. Entonces era un trabajo, no era un regalo de mi papá, ni era una vacuna, ni nada de eso. Y si hubiese sido, por ejemplo, una vacuna, pues claramente eso no puede verse como algo voluntario, ¿sí? El paramilitarismo llegó y empezó a acabar con la gente que tenía supuestas relaciones con las FARC. Y bueno, en ese orden de ideas, pues había muy poquito el que no sabía de alguna manera vinculado. Entonces, bueno, muchos de mis familiares terminaron pues asesinados.
Un día, Eric toma la decisión de contarle a su familia un secreto que tenía guardado por varios años. Eric decide manifestar su orientación sexual, pero esto cambia su vida para siempre.
Como 13 años, y estaba, pues ya estaba terminando, 14 de pronto estaba terminando, estaba como en décimo. Bueno, cuando yo salí del closet, para mí empezaron a cambiar las cosas. En el momento en que yo digo que soy gay y empiezo a salir con alguien que era un compañerito, un amor de colegio realmente, un compañerito del colegio con el que empecé a tener como un noviazgo y tales, me empezaron a llegar cartas, empezaron a llegar amenazas. En alguna ocasión iba caminando por el pueblo y una persona que se acercó a mí y me dio una paliza impresionante y me dijo que era paramilitar y que a la próxima pues iban a matarme y a mi familia. Bueno, y hubo un momento en el que ya, digamos, con unos amigos, estábamos en una finca, pues estábamos como, yo me acuerdo mucho, como tomándonos una cerveza, haciendo un asado, o sea, una cosa de chinos, la verdad, no, nada fuera del otro mundo. Y llegaron ellos y bueno, yo corrí mucho y por eso me salvé, porque a mis amigos, a la mayoría los descuartizaron, o sea, esto fue una cosa horrible, por el hecho de que eran trans, eran gays, eran lesbianas. Entonces, pues no, es que empezó amenazas ya a todo el mundo. Habían panfletos. Bueno, el actor armado era en ese momento de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces todo lo que le mostraban, digamos, en televisión era terrible. Lo del salado, todo eso fue tan terrible que uno decía como, bueno, no quiero que me pase esto, claramente. Entonces, pues uno se callaba muchas cosas. Yo creo, yo no sé, en ese momento sentía que la había embarrado al salir del closet. Yo siento que no, digamos, yo salí porque quería ser libre y no tener que decir mentiras, ¿sí? Yo debo decir que igual para todas las familias es difícil, ¿no? Bueno, no para todas, habrá para algunas que seguramente lo tomarán muy chévere, pero realmente en el contexto en el que estaba yo, pues no era tan así. Mi familia, al principio, pues yo siento que siempre he tenido el apoyo de mi mamá, y siento que en el caso de mi papá, pues el apoyo ha sido más restringido. Uno entiende más o menos el porqué. Es más bien el machismo y el patriarcado actuando en los mismos hombres que otras cosas, son como prejuicios. De todas maneras, yo con mi papá no tengo ninguna relación actualmente. Mi papá y mi mamá se separaron hace mucho tiempo, como unos 4 años. Pero a lo último, digamos, la relación entre mi mamá y mi papá era tan violenta, de parte, digamos, de mi papá, y obviamente la violenta era mi madre, que yo empecé a tener una distancia con el tenaz. Y también me di cuenta que mucha de la distancia que siempre había tenido con mi papá, porque con mi papá nunca fuimos tan cercanos, vivíamos juntos, pero él era mucho más cercano a mi hermano, por ejemplo, que es heterosexual, pues yo la verdad empecé a alejarme mucho más cada vez. Y yo siempre sentí que era ese tema, digamos, la orientación sexual, para él fue algo que nunca pudo asumir definitivamente. Con mis hermanos, pues con mi hermano también fue un proceso más bien corto. Y pues del resto de mi familia yo siempre sentí como mucho apoyo.
Eric comienza a sentir el rechazo y la discriminación en su pueblo y emprende la defensa de sus derechos para poderse graduar y continuar con su vida. Pero al mismo tiempo comienzan las amenazas por parte del bloque Próceres del Caguán de las Autodefensas Unidas de Colombia, obligándolo a salir desplazado a la ciudad de Medellín luego que varios de sus amigos fueron asesinados.
Pues yo después de eso me fui para Medellín un tiempo. Entraron a la finca donde estábamos y asesinaron a algunos amigos y amigas. Claro, todos ellos con orientaciones sexuales o identidades de género, digamos, no normativas. Eran personas trans, eran hombres gay. Estábamos, era una fiesta de amigos. Realmente ni siquiera podíamos como acercarnos a otras personas. Claramente es muy difícil vivir en un pueblo y no hablar con nadie. Y uno pues se junta con el otro gay, ¿sí? Porque claramente uno necesita como hablar con alguien de sus cosas y desarrollar como también algunos cuestionamientos que uno tiene sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre muchas cosas. Entonces tampoco había la posibilidad, digamos, de uno tener amigos. Y ahí murieron mis amigos y amigas. Aunque bueno, claro, con el tiempo uno va construyendo otras relaciones, otras amistades. El bloque era se llamaba Bloque Próceres del Caguán. Fue un bloque que duró muy poco tiempo. de la Sauce, que duró muy poco tiempo en el Caquetá, porque allá, digamos, igual la influencia de las FARC nunca dejó de estar. Entonces también habían unos combates muy fuertes, yo recuerdo mucho. Mi pueblo yo creo que fue tal vez uno de los ejes más fuertes de ese bloque. Y San Vicente del Caguán, por supuesto. Sí, quedan a... Yo estaba en San Vicente 25 minutos, media hora máximo. Y pues era tenebrosas igual esas carreteras, usted no imagina. Por ejemplo, a veces uno encontraba retenes de los tres actores armados. Entonces era muy difícil porque, digamos, uno con el tiempo va construyendo una cosa identitaria sobre muchas cosas, ¿sí? Pero yo en ese momento de mi vida era un chico afeminado. Y era muy difícil para mí no, o sea, pasar, por ejemplo, los controles. Pasar los controles y los retenes y todo eso. Pero bueno, digamos, después de eso yo tuve que irme, claramente. Yo llegué a Medellín un tiempo y luego acá a Bogotá.
Después de año y medio de vivir en la ciudad de Medellín, Eric llega a Bogotá, donde una tía lo recibe, pero las cosas no fueron fáciles y solo dura 3 meses viviendo en su casa. Eric se ve enfrentado a vivir en la calle y a todo lo que conlleva estar solo en una ciudad desconocida, sin dinero y sin trabajo, tomando la decisión de ejercer el trabajo sexual.
Yo era una víctima de la violencia muy reciente, digamos, yo era menor de edad. No podía trabajar, por ejemplo, en ese momento, porque pues no me ponía en peligro. Y en Medellín, pues no es tan fácil. Entonces, pues yo hice lo que pude para venir acá a Bogotá y llegué a donde una tía me acogió un tiempo. Pero no, pues yo sin trabajo ni nada de eso, yo empecé a ejercer trabajo sexual en la calle. Pues el hambre. Yo, después de que estuve donde mi tía es protestante de una iglesia evangélica muy radical, entonces no duré mucho tiempo ahí porque ella no lo permitió tampoco, y le entiendo. Le entiendo, digamos, porque sus convicciones son de intolerancia, pero pues era su casa. Entonces yo tuve que irme como 3 meses. Nada, ella me... No, y todo le molestaba, cómo me veía, cómo me vestía, como todo, obviamente. Entonces empecé a ejercer trabajo sexual porque duré 3 días aguantando hambre en la calle.
Se va.
A la calle. Duré 3 días aguantando hambre en la calle con mi maleta. Entonces llegué, empecé a habitar calle prácticamente 3 días. Y al tercer día yo dije, no más, yo no puedo más con esto. Y empecé a parar en el centro. Yo vi donde empezaban a ejercer trabajo sexual y tales, digamos, los chicos. En Terraza Pasteur, no sé si conoce, el centro comercial, el 24 con séptima. Y ahí llegó una persona un día, me dijo, mire, si usted quiere estar acá, tiene que pagar por estar parado acá. O le puedo ofrecer una especie de negocio mucho más rentable. La idea era, se suponía que era ser modelo de cámaras, de... No sé si usted ha escuchado esto de los que son, se prostituyen, digamos, por cámara y tales. Y bueno, yo le creí y yo tenía 16 años. Y llegué a la cita que él me puso, pues me encerraron 1 año y medio y duré ejerciendo prostitución para ellos, es decir, me estaban explotando ahí en el barrio Santa Fe, en la casa de vida del barrio Santa Fe. Y cobraban por mí y todo, pero pues yo estaba encerrado. Cuando no se portaba mal, lo amarraban. Y digamos, el cliente, después de pagar lo que pagaba en la entrada, siempre me dijeron que pagaba más de 200 mil pesos por mí, por ejemplo. Siempre que pagaban lo que pagaban en la recepción, el cliente podía hacer lo que quisiera. Entonces, el cliente también lo golpeaba a uno, había muchas cosas, ¿sí?
Allí es abordado por personas que le ofrecieron otra alternativa de trabajo, la cual resultó ser un engaño. Permaneciendo 1 año y medio encerrado, ejerciendo la prostitución sin poder salir del lugar donde lo tenían encerrado.
Afortunadamente, pues hubo un operativo de la policía y yo pude salir de allí. Y bueno, esto es 2013. Entonces, sí, ¿no? Pues había muchas personas más, además. O sea, éramos como unos 25 en esa casa, chicos. Entonces, bueno, yo ahí cambié hasta de perspectiva de vida. Yo, la verdad, después de eso, me volví mucho más fuerte, mucho más reacio a socializar, por ejemplo. Claro, yo siento que aún tengo secuelas psiquiátricas, digamos, de eso. Ni por error, no teníamos ni ventana. Hay gente que puede durar, seguramente hay gente que ya está allá todavía, lleva 6 años. La trata de personas es una cosa muy cruel. La gente está en las peores condiciones, no es que los te mantengan bonitos, digamos, para el servicio, no, eso es una esclavitud absoluta. Y pues claro, o sea, yo la verdad siento que el mismo actor del conflicto que me sacó de mi pueblo es el que me recibió acá, porque digamos en este momento Santa Fe, ya desde hace muchos años, está controlada por una vaina neoparamilitar, Navacrim, y eso es un secreto a gritos en el Santa Fe. Entonces, bueno, por fin como que salí de eso y seguí haciendo prostitución, porque pues yo estaba, o sea, yo tampoco tenía nadie, y igual seguía sin tener a nadie, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí ya conocí a una persona, alguna que tuvo una relación. Pude entrar a la Universidad Javeriana gracias a una beca por ser desplazado y tales.
En el año 2013, Eric se comienza a sentir enfermo, pero no tiene los recursos para poder ir a un médico. Por el trabajo que ejercía y las condiciones en las que se encontraba, Eric adquiere el virus del VIH.
El hecho de que por ejercer prostitución durante tanto tiempo también y todo esto, y en las condiciones en que estaba, yo adquirí VIH hace varios años, yo más de 5 años con VIH. Me di cuenta en el 2015, pero ya yo sabía que tenía hace más tiempo, como año y medio, 2 años, me sentía enfermo de muchas cosas, y todo apuntaba a que era eso, ¿sí? No tenía EPS, no tenía nada, entonces también era un tema de que si lo hacía, lo empezaba a hacer, era muy costoso y no tenía plata, entonces tendría uno que prostituirse 2 veces.
Aceptar la noticia de su enfermedad no fue fácil para Eric, pero tenía que salir adelante, porque ya ejercía su activismo por los derechos de la comunidad LGBT.
Bueno, yo la verdad pensaba que no me iba a dar tan duro el tema de la noticia de tener VIH, pero resultó dándome muy duro. Es algo que uno de pronto, pues yo como ya estaba empezando a hacer activismo también en organizaciones sociales y eso, entonces ya uno empieza a sentir que tiene el discurso claro sobre el tema, ¿sí? Y que este es un golpe que le va a llegar a uno más bien suavecito. Y pues no, la verdad no, o sea, esto me cogió tan duro. Yo tuve una etapa de drogadicción muy fuerte y perdí la beca y pues entre todo eso, pues después como para levantarme, en parte yo empecé a sentir la necesidad también de hacer algo colectivo, digamos, uno puede hacer su proceso personal, claro, uno puede ir a terapia y sanar muchas de esas heridas, pero o sea, uno cuenta que uno tiene un nivel de responsabilidad con que estas cosas no vuelvan a suceder, o que al menos las personas a las que les está sucediendo, les ha sucedido, tengan con quién contar, ¿sí? Empezamos la organización Cuerpos en Resistencia en 2015, y para mí esto fue como, digamos, esos 2 o 3 años que estuve allí, fueron como repararme en muchos niveles. Fue gratificante, ese trabajo comunitario es muy gratificante, y me ayudó a levantarme de eso. Y bueno, hoy en día ya no es de trabajo sexual, digamos, una cosa, en este momento no. Ahora vivo con mi pareja, y la verdad yo ahora me siento muy feliz, digamos, es una experiencia de vida muy diferente. Yo ahora tengo una vida, pues, de pareja, muy tranquila. Tampoco estoy diciendo, digamos, que lo ideal es que una persona opte por tener una pareja y configurarse casi igual a una pareja heterosexual, ¿no? Pues no es necesario, cada quien tiene sus procesos, pero yo siento que ahora estoy mucho más tranquilo y feliz, digamos, de la vida que tengo ahora.
En el año 2008, la familia de Eric es acusada de ser auxiliadores del terrorismo, obligándolos a salir desplazados de su tierra.
Bueno, no, el caso de mi familia es diferente, digamos, a mi mamá también la desplazaron con mis hermanas y esto. Mi papá también está, en ese momento fue para Leticia, él vive en Leticia, en Amazonas. Ya tiene otra familia, digamos, con otra señora y tal eso. No, digamos, esto es como en la guerra estos son hechos acumulativos, ¿no? Como motivos de que se acumulan. Y eso también importó, digamos, pero sobre todo el hecho de que mi papá en algunas ocasiones hiciera algunos trabajos para actores armados, pues sabiendo, sin tener en cuenta más bien ellos que obviamente bajo el control de un actor armado, pues es imposible decir que no, ¿sí? O sea, a ellos los acusaron de ser colaboradores del terrorismo, y entonces sí, los echaron, como a los 2 años, sí, como en 2010, sea mucho. Digamos, ahora la situación también en mi pueblo es diferentísima, pero yo llevo sin ir desde esa época porque yo sé que aún están gobernando ellos. O sea, al menos lo que uno se entera en redes sociales, sobre todo, es que ellos tienen candidatos fuertes a las alcaldías y todavía siguen poniendo el alcalde de mi pueblo y todavía tienen el poder económico.
Hoy Eric vive con su pareja y dice que día a día trata de construir su felicidad.
ahora tengo donde vivir, por ejemplo. Ahora sé que todos los días tengo mi plato de comida y no voy a tener que ejercer trabajo sexual para eso. O sea, a mí me tocaba en muchas ocasiones, perdón, digamos por lo coloquial, pero putear para el desayuno, putear para el almuerzo y putear para la comida. O más bien para una sola comida en todo el día, porque esa era la realidad. Entonces, pues claro, la diferencia es enorme. La felicidad se construye, estamos construyéndolo.
Hoy, Eric alimenta su tranquilidad y su felicidad en los pequeños detalles, como poder comer y tener un techo donde dormir. Tiene su punto de vista sobre el perdón y la reconciliación como víctima del conflicto armado que ha vivido Colombia en los últimos tiempos.
¿Lo más difícil? Bueno, yo creo que bueno, uno tal vez en ese momento, antes de que sucedan esas cosas, digamos, uno no valora lo que tiene. Y el solo hecho de verse sin dónde dormir y sin qué comer, o al menos pensar en que uno va a llegar a una ciudad y que no tiene con quién nada, ¿sí? Es bastante angustiante. Yo creo que es lo más difícil, el desarraigo de la tierra, me hago entender, como saber que no vas a volver a poder vivir en tu tierra, que no vas a volver a respirar tu aire, que la finca donde creciste nunca más la vas a volver a ver. Esa falta que me hace mi tierra, me encantaría ir a mi tierra, pero pues estoy tan seguro de que no va a volver a pasar, que tal vez ya uno supera esos dolores, pero ese es el mayor dolor de mi vida, no poder ir a mi tierra. El perdón es una cuestión muy difícil de construir. Y además, pues, es que es mucho más difícil cuando quienes te afectaron a tal nivel siguen libres, nunca te van a pedir perdón, nunca van a llegar a una cárcel o a purgar una pena, ¿sí? Nunca van a decir la verdad, dónde están las personas que asesinaron, por ejemplo. Esa gente del antiguo bloque próceres del Caguán, pues simplemente se reencaucharon, seguramente en otra BACRIM y ya, o sea, en otro grupo armado y ya. Y pues a mí nadie me va a devolver mi tierra, ni nadie me va a devolver mis amigos, ni me va a devolver la tranquilidad, ni me va a devolver la salud, por ejemplo. ¿Sí? Porque para mí es inevitable conectar el VIH en mi vida con el conflicto armado. Yo siento que es la última consecuencia de mi vida, ha sido esa, la más reciente, una consecuencia del conflicto armado. Entonces, como nadie me va a volver eso, y nadie tampoco me está diciendo, me perdona, digamos, esto, o sea, los crímenes de lesa humanidad deben tener una reparación de los victimarios. Eso no puede quedarse en que las víctimas perdonen simbólicamente. Y ya, es que yo escucho mucho, tal vez, también a raíz del proceso de paz con las FARC, pero también me acuerdo, pues, porque soy del Caquetá, de las cosas que hacían, ¿sí? Entonces, esas son cosas inevitables de como, o sea, no puede cegarse ante eso. Entonces también ellos mataban, también ellos secuestraban, también todo esto. Por ejemplo, Ingrid Betancur estuvo en el Caquetá mucho tiempo secuestrada, más de 10 años. Entonces, pues uno puede perdonar siempre y cuando, como las FARC, ellos digan, bueno, vamos a hacer la paz, vamos a reparar a nuestras víctimas, vamos a pedir perdón. Y ellos lo hicieron, yo siento que las FARC lo han venido haciendo, sí. Pero por ejemplo, en el caso de la reconciliación está atadísima al perdón. No tenemos un grupo, no tenemos a los paramilitares en bloque pidiendo perdón. Tuvimos un proceso como Justicia y Paz, por ejemplo, que no hizo sino generar impunidad a diestra y siniestra. Lavarle la cara a los paramilitares para que siguieran delinquiendo. La reconciliación necesita que todos los actores armados digan la verdad, sí. Y eso no va a pasar. Pues yo soy poco crédulo en que la reconciliación esté pronta, digamos. Aquí todavía hay un proceso de paz que se va a caer. La reconciliación que implica que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación. Yo soy víctima del conflicto armado y a mí las AUC, y víctima de un actor en particular, las AUC, y a mí nadie me ha reparado. Pues claro, el Estado me dio una indemnización hace unos años, con eso pagué cosas que debía. Pero una cosa paupérrima y que no te va a significar lo mismo, ¿sí? O sea, te pueden entregar 5 millones de pesos, pero no te devolvieron tu tierra, tu dignidad, sí, una cantidad de tu salud, en mi caso. ¿Qué se necesita? Que las víctimas se sientan, o sea, reconciliarse como sociedad implica que sobre todo las víctimas sientan que de verdad se les reparó, o al menos hay una intención, ¿sí? Pero yo siento que eso no está. Lo siento de las FARC, a mí me parece positivo, digamos, lo que ha pasado en estos últimos años con las FARC, y saber que eso ha acabado con muchos homicidios en mi tierra, en Caquetá, que estaba tan afectada por el tema de la guerrilla y el tema del paramilitarismo. Pues el hecho de que todavía no hayan tantos homicidios es una ventaja enorme, pero todavía queda mucho, ¿no? Que haya justicia, digamos, verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. O sea, esas no son simplemente conceptos que se dicen en una ley, porque así se ha tomado, ¿no? Ya ahora es como todo el mundo dice lo mismo y dice pensé eso, esos cinco conceptos. No, yo quisiera que hubiese realmente un país reconciliado. Quisiera poder estudiar, terminar de estudiar. Quisiera llegar a mi tierra, volver a mi tierra y respirar el aire con el que me crees, ¿me entiendes? Eso es, para eso se necesita un país reconciliado.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.